Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece
un podcast
sobre Les Brown and his band of renown.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Y hoy, como suele ocurrir muy a menudo, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues muy bien, estoy fenomenalmente bien, Humberto. Hoy ha subido la temperatura a 26 grados aquí en Madrid.
¿Ah, sí? Ya es calentico, está el día.
Hoy está el día de casi de verano.
Aquí también, aquí también está subiendo temperatura, cosas que, como hace un día hace frío, frío y el otro día no. Eso, los cambios son drásticos.
Pues sí, y hoy te veo que estás vestido con tonos marrones de diferentes tonalidades, ¿no? Vas muy de marrón hoy.
Muy de marrón, sí. No sé, la verdad es que no sé lo que tengo puesto.
Te veo aquí a través de la pantalla con una camisa, ¿veis? Así amarronada, clarita, el pantalón también marrón.
¿A qué te llamas marrón?
Marrón, un marrón es un color.
Sí, pero yo entiendo el marrón color vino así, ¿verdad?
No, color vino es como granate. Es en tono, marrón es más, es un más beige oscuro.
Más como carmel, beige oscuro. Bueno, ahí tenemos un problema semántico también porque... Para mí marrón es un... como vino, un rojo oscuro. Rojo con bastante negro.
El marrón es una tonalidad... un tono camel oscuro. Bueno, que hay marrones claritos también, claro, porque el marrón puede ser un marrón oscuro, puede ser un marrón clarito que esté ya lindando al beige. O sea que eso está claro. En cualquier caso, tú sabes por dónde voy.
No, yo no sé por dónde viene. El color marrón es un color, yo no sé de qué tú me estás hablando.
¿No? Fíjate, yo pensaba que tú te imaginabas ya...
Tú quieres decir de un apellido, pero marrón, ¿no? Eso, en otro lo que tú estás pensando como un color...
Hombre, pues lo mismo que hay red, hay bleu, hay
sí,
brown...
Sí, pero nosotros en cubano le llamamos a ese color que tú estás pensando, el brown, le llamamos brown. Carmelita.
Ah, carmelita.
Carmelita, como la orden de los carmelitas, que es el color que usan en la sotana.
Sí.
Eso mismo le llamamos carmelita al brown, que estás hablando de un apellido brown en inglés, que es muy común, uno de los apellidos más comunes que hay en inglés. Y ese, pues, sí, en España, nosotros en cubano le decimos carmelita, a ese color. No, marrón te digo el color vino, así más o menos. Pero
ya
estamos hablando en inglés, entonces sí, es brown, y sí vamos a hablar de brown. Vamos a hablar de Lester Raymond Brown.
Eso es, o sea que por algo te estaba yo diciendo que te veía yo, tú has venido muy compuesto pues para ir equipado, no solamente equipado, sino equiparado.
Me había dicho Carmelita, enseguida me hubiera dado cuenta de que me estabas hablando, pero como todos los días junto al mío, pues bueno, ¿qué vamos a hacer?
No, para la próxima vez ya sé que te tengo que decir Carmelita y no marrón.
Vamos, es marrón, yo no asocio.
Y marrón en inglés, ¿cómo es?
Marrón, wine color.
Wine. Ah, vino, vino.
Wine, sí, le dicen wine color, ah, vino, color vino. Yeah. Lo que nosotros decimos marrón, vaya. Al camarito le dicen brown.
Ya. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, el caso es
el
que ya...
El beige es lo mismo y el gris igual, eso es que tiene problema.
Bueno, mal, que por lo menos hay alguno que coincide, ¿no?
Rojo, rojo, azul, verde, claro. Negro, eso no tiene problema. Amarillo.
Claro. Ajá. El yellow. El caso es que, Humberto, hoy hemos recuperado a una persona también bien antigua, ¿eh?
Sí, este señor pues nació el 14 de marzo de 1912, así que eso es bastante antes que yo, ¿eh? 30 años antes que yo.
Fíjate que dentro de nada va a ser su cumpleaños.
Sí, claro, hoy estamos a 11.
Por eso te lo digo, ¿eh? Estamos a 11 de marzo, pues en 3 días es el cumpleaños de él, solo que claro, este señor ya no vive. Pero en cualquier caso cumpliría años.
Murió 88, hace ya 19 años.
Uh-huh. ¿Y en Pensilvania?
Nació en Pensilvania, sí. Pensilvania. Sí. Nació en Pensilvania, sí. En Reinerton, Pensilvania. Y era un pueblo que ahora tiene una calle con su nombre y lo honran allí bastante.
Claro.
Y ahí nació, sí, señora. Bueno, pero vamos a poner algo de música, vamos a ir conversando tú y yo.
Bueno, yo tengo unas ganas de bailar un mambo que no te cuento.
Un mambo, bueno, tú sabes que el rey del mambo no es americano.
El Pérez Prado, Pérez Prado.
Claro, Dámaso Pérez Prado, natural, hombre, de Matanzas, Cuba.
¿Mm? Aunque también a mitad con México y a mitad con Estados Unidos, ¿no?
Tú quieres decir que porque vivió en México y vivió en Estados Unidos, ¿sí? Bueno.
Hombre, claro.
Él triunfó en Cuba, después en México triunfó demasiado y lo expulsaron de México prácticamente.
Sí.
Porque, vamos, le hizo roncha ahí, la envidia, lo fue en serio, la envidia, sí, sí, que sí, yo sí conocemos bien.
Desde luego.
Y después, pues, se fue para Nueva York y ahí triunfó más todavía.
Más todavía, así que... Y claro, el mambo número 5 es súper famoso.
Él lo componía tan rápido que no tenía, no le, se le ocurrían los títulos y empezó a darle números.
Exacto.
Sí, y 5, 6, 7, 8. Se hicieron famosos algunos, 5 y el 8 son los más famosos. Pero vamos, eso era porque componía uno tras el otro. Este hombre era bien prolífero. Y además era había que ver a Pérez Prado. Pérez Prado había que verlo en persona.
Ah, porque gesticulaba mucho,
en
¿no?
En la televisión. Gesticulaba primero, tenía un sonidito típico, ¿no? Que para dirigir la orquesta, pero... No, pero su manera de vestir. Por ejemplo, él tenía un chivito, tenía su barbita, su chivito, qué sé yo. Pero usaba un saco largo, un saco que le llegaba casi a la rodilla. Era... No, tenía una idiosincrasia que se distinguía. Entonces ahí, enseguida lo veía a la arca, que ese Pérez Prado no se confundía con nadie.
Así que el mambo número 5 es mundialmente conocido, claro.
Uno de los más famosos que él compuso. No, el 8 también, mambo. Y hay otros, ¿no? Él hizo, tiene un montón de mambos famosos, pero bueno. Vamos a escuchar aquí el mambo número 5 con Les Brown and his band of renown. ¿Sabes lo que quiere decir eso?
Y su orquesta, ¿no? La orquesta
la banda,
de...
La orquesta, el banda, sí, banda, orquesta, más o menos. Y renown es reconocido, de famoso.
De renombre.
De renombre.
Su orquesta, renombre.
De renombre, sí. Así que Les Brown and his band of renown en Mambo número 5 de Pérez Prado.
Qué bonita, la verdad es que este mambo, por mucho que lo escuches, siempre te gusta, ¿eh?
Oh, hombre, claro, es tremendo. Es un ritmo que pegajoso, ¿eh? Y típicamente cubano, ¿eh? Vamos a andar claro.
Pues sí, totalmente. No te voy a decir que no, porque lleva razón. Y además, este hombre, la orquesta que tenía era buenísima también, ¿eh?
La orquesta era tremenda, orquestas grandes, esas big bands, lo dicen aquí, big band, orquestas grandes que ya prácticamente no existen porque ya son demasiado costosas, ¿no?
Claro,
hoy
sí.
Hay otras soluciones que no requieren ese gasto.
Claro, hay una serie muy famosa, la de Big Band Theory.
Sí. Big Band, o sea, en esa época, de los años 30 y eso, cuando la música en vivo, si no, no había forma de oírla igual, ¿no? O sea, claro. La diferencia inmensa entre la música en vivo y la música grabada. Pues entonces sí, las grandes orquestas proliferaron mucho en aquella época. Ya en los años 40 fueron decayendo y a los 50 fue la... Ya después de los 50 quedó.
El declive.
Sí.
Ya hoy día, bueno... ya ni se ven. El caso es que este hombre además tocaba el clarinete y el saxo.
Sí, tocaba el saxofón y el clarinete. Sí, ese señor era y tenía mucho talento musical. Empezó en el año 36, fíjate. Este señor empezó fue a Duke University. Duke es una universidad famosa en Carolina del Norte aquí. Y fue tres años en la universidad, pero tocaba en la banda y en la universidad y empezaron a contratarlo para tocar en otros sitios aquí en la costa este de Estados Unidos, en distintas ciudades en la costa este. Y en el año 36 hizo una gira larga todo el verano y no regresó más nunca a la universidad. De ahí después de tres años se fue y empezó con su banda y en el 38 fue que... Bueno, primero formó una banda que se llamaba... Les Brown and the Blue Devil, el Diablo Azul. Y en el año 38 fue que formó esta banda de Les Brown and His Band of Renown.
Se ve que le gustaba ponerle colores a los nombres, a los títulos.
Sí, sí. Sí, sí. Pues claro, ese apellido era un color.
Claro. Sí, no, es cierto. Yo creo que es una cosa a la que se recurre mucho, ¿no? Al color, al rojo también.
Sí, el rojo también, claro. Todos los colores son... Bueno, la gente se identifica fácil, ¿no? Es todo lo que ve.
Claro.
Yo no veo colores, pero bueno, el que ve, sí.
Bueno, pero te lo imaginas porque lo conoces.
Pero lo conozco. Eso es una de las cosas que el que nace ciego no puede imaginarse.
Claro, por eso te digo que...
El que nace ciego no se puede imaginar un color porque nunca lo ha visto. Pero yo sí, claro. Yo lo vi, claro. Pero bueno, hay otro americano aquí que era muy prominente y muy prolífero y un compositor de los mejores que dio Estados Unidos. Y se llama Irving Berlin. ¿Tú conoces a Irving Berlin?
Ah, sí.
Bueno, o sea que tiene canciones muy famosas, ¿verdad?
Hombre, claro. Tiene canciones famosísimas, que sobre todo una que el Frank Sinatra la ha llevado a todos los sitios del planeta.
Bueno, no sé cuál te refieres. El famosa tiene... yo creo que las dos más famosas son White Christmas,
¿sí?,
y God Bless America.
Ah, pues entonces a lo mejor esta que era que pienso yo no es de él.
Yo no sé.
Puede ser.
¿Cuál es la que tú piensas?
Bueno, ya te lo diré, ¿no? Voy a adelantar aquí acontecimientos.
Bueno, está bien. Y tú piensas My Way, a mi manera, esa no.
A mi manera, no.
Esa no es de él.
Esa, a mi manera, no.
Okay.
No, yo estoy pensando en la de Begin de Begin.
Begin de Begin sí es de él, claro.
Ah, y esa la cantó este hombre, el Frank Sinatra.
Esa la cantó todo el mundo, pero la que la hizo famosa fue Bing Crosby. Bing Crosby, que fue antes de Frank Sinatra. Bing Crosby era una institución aquí. Bing Crosby tocando el piano y cantando. Y vamos, era de los más famosos que ha habido en Estados Unidos. Bing Crosby tenía una voz increíble. Ese hombre era bien dulce, bien una voz muy melódica, muy melódica.
Pues sí, la verdad es que tenía canciones muy bonitas y lo hacía genial.
Genial, sí.
Lo interpretaba muy bien. Eso es cierto.
Y esta canción es muy famosa también, Begin, pero es que este hombre tiene mil canciones famosas. Irving Berlin tiene un montón. Let's put it up at the wrist. Es otra canción bien famosa. Él tiene un montón de canciones famosas, pero las más famosas de todas, ya creo, son White Christmas, Blanca Navidad.
Sí.
Y God Bless America, que es como el segundo himno aquí en Estados Unidos.
El segundo himno, sí, que es muy bonita. Sí. O sea, es preciosa.
Pero Begin the Begin también es muy famosa. Chick to Chick, hay muchas canciones famosas. Bueno, vamos a escuchar ahora Begin the Begin con Les Brown and his band of renown.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Esa es una canción de esa romántica suavecita de los años 30 que vamos, preciosa, ¿eh?
Muy bonita, es preciosa. Es muy bonita. Sí,
este
sí.
Señor, tuvo que ver con, y como uno cada vez que hace un programa de esto aprende, y aprende mucho, porque yo, gracias a que llevamos ya 11 años haciendo esto todas las semanas, he aprendido dos o tres cositas, ¿no? Que uno va aprendiendo, porque busca la biografía, busca la historia de las cosas y aprende. Y he aprendido claro. un montón de cosas con este señor. Este señor, por ejemplo, fue la banda de este señor fue la que le dio la oportunidad o hizo famoso a varias gente, ¿verdad? Incluyendo a Tony uh-huh. Bennett.
Exacto.
Fue el que actuó, era la banda que actuaba en el show de Dean Martin en televisión, que era un show bien bien famoso, que yo lo miraba casi siempre, yo me encantaba ese show. Pero Dean Martin, un tipo que a mí me gustaba mucho como cantaba, además era simpático, era parte del Rat Pack. Tú sabes lo que es el Rat Pack, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues vamos, este señor, una de las principales personas que él le hizo una canción, o él junto con otro, un tal Homer, creo que se llama, que hicieron esta canción que se hizo bien famosa, pero que además eso que fue el tiempo cuando se hizo, e hizo famosa también a la intérprete, que es una intérprete que en aquel momento empezaba.
Y que cantó muy bien en español.
Sí, cantó en español, esa la mujer era, vamos, era increíble, era muy bonita también, flaquita, delgadita. Uh-huh.
Sí, sí,
rubia,
sí.
Ojos azules, yo me acuerdo muy bien de ella, era un montón de películas buenas que uh-huh. tuvo, y programa de televisión, tuvo un programa de televisión un tiempo que también este era el que de la orquesta que acompañaba a esta persona, ¿no?
Y, sí, sí.
Y estamos hablando de una muchacha que en el año 45, esta canción se salió en el 44, creo, en el 45 ella grabó y coincidió con el final de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y se convirtió como en el himno de los soldados que regresaban, porque uh-huh. la canción se titula Sentimental Journey, Jornada Sentimental. Y entonces, pues vamos, la letra se pegaba a los soldados que regresaban
claro.
de la guerra, y se hizo muy, muy, muy famosa, y fue lo que hizo famosa a esta cantante, que estamos hablando nada más y nada menos que Doris Day.
Exactamente. O sea que, y eso de verdad ha sido pues un hallazgo, porque eso no lo conocíamos.
No, eso no sabía yo. Eso son cosas que uno aprende aquí sin darse cuenta.
Claro, exactamente. Así que, pues yo creo que podemos escuchar esta bonita canción:
Sentimental Journey, cantada por Doris Day con la orquesta de Les Brown and his band of renown.
Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation. long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey.
Qué gusto da escuchar esta orquesta y con la interpretación de la Doris Day, pero además teniendo en cuenta lo antiguo de los discos.
Sí, son todos antiguos. Doris Day a mí me encantaba cuando cantaba su música. Y como actuaba también, porque ella era buena actriz, ¿eh? Además de su cantante, una muy buena actriz. La película de ella que más me gusta era una comedia musical, ¿no? Calamity Jane. No sé cómo se llamaría en español esa película. Calamity Jane es del año 52, 53, por ahí. Ella hacía el papel de una muchacha del campo, bien rústica. Y es un romance de ese musical y vamos, comedia, pero muy bonita también.
Sí, sí, Calamity sí.
Jane, una de las películas de ella creo que más me gusta. Hay muchas canciones famosas de esa película también.
Nosotros hicimos un podcast aquí en Iberoamérica de Doris Day, o sea que quien quiera escucharla, porque además tenía una voz muy particular, ¿eh?
Sí, una voz muy bonita, ¿no? Muy, muy dulce, y daba todas las notas, había proveras, esa mujer era.
Sí, sí, sí. Fenomenal, la verdad.
Y era menudita, era flaquita, pero muy bonita, ¿eh?
Y también creo que me pareció ver en la biografía que Les Brown coincidió con, además de con lo que tú has dicho antes de Tony Bennett y con Doris Day, con el insigne Nat King Cole.
Sí, estuvo con Nat King Cole, y acompañó a muchísima gente, a Frank Sinatra también lo acompañó. Pero,
y con Frank Sinatra, efectivamente.
¿Sabes
sí,
que
sí,
lo principal de él fue Bob Hope? Porque Bob Hope tenía dos cosas que eran típicas. Antes de que el Super Bowl se transmitiera por televisión y hoy en día es el programa que más audiencia tiene. El programa que más audiencia tenía la televisión aquí en Estados Unidos era el show de Christmas, de Navidad, de Ajá. Bob Hope. Uh-huh. Y Bob Hope, además de eso, él acompañaba a Bob Hope. Y además de eso, Bob Hope hacía lo que llamaban USO Tours. Eso USO, United Service Organization, esa era una organización que iba a donde cerca de donde hubiera soldados americanos peleando o destacados o en un conflicto en algún sitio, a todas partes del mundo. Y llevaban a un montón de artistas famosos para actuar ahí en vivo y cantar y qué sé yo. Y vamos, en Vietnam y en la Segunda Guerra y en Corea, en todos lados. Y este señor acompañó 18 años a Bob Hope en ese tour de los soldados. Sí, uh-huh. Que a veces, tenía mucha seguridad, por supuesto, era toda gente famosa, ¿no? Pero,
claro.
Pero así todo era peligroso porque iban a sitios, a todos los sitios donde había conflicto.
Claro.
Y este señor, 18 años, acompañó a Bob Hope en eso. Y lo acompañaba también en el especial de Navidad. Así que, con Bob Hope hizo muchísimo. Bob Hope era Vamos, el comediante más famoso que ha dado Estados Unidos en toda la historia.
Curioso, desde luego. Pues podríamos poner muchas canciones de este señor, pero nosotros solamente ponemos aquí lo que es unas perlitas para que los oyentes se piquen un poco, ¿no? Les digan, ¡ay, qué bonito! Vamos a buscar más. Y entonces acudan a internet, que hay más canciones de él, se pueden encontrar, porque ya no tienes ninguna más, ¿verdad?
Bueno, yo tengo de una aquí, quizás tú quieras oírla, porque ya vemos cosas cubanas, cosas americanas, quizás quieres oír otra cosa distinta.
Ah, o sea que has cogido otra más. Yo pensaba que ya no tenías más aquí hoy.
Eres una mujer pérfida.
O sea que nada más y nada menos que has traído la de perfidia.
Esa misma, sí, sí.
¡Qué bueno! ¡Uy, me encanta! Pues vaya, vaya.
Ahora vas a oír una versión de perfidia. Primero, en primer lugar, déjame hacer otro comentario que no hemos hecho. Uh-huh. Cuando las grandes orquestas estas, los big bands, las orquestas grandotas estas de su época, ahí tiene una cosa típica, la introducción a las canciones. Te tocan la canción completa prácticamente antes de que empiece la voz a cantar. ¿Verdad? Eso lo viste.
¿Ah, sí?
En la de...
Sí, sí, sí.
Y la de Doris Day ahí, la acabas de ver.
Sí, claro.
Se oye prácticamente la canción completa y después empieza la voz.
Exacto.
Sí, porque es que la orquesta valía la pena escucharlo, vaya.
Hombre, claro, es que efectivamente es como si fuera ahí en la zarzuela, el preámbulo que hacen, ¿no? O sea, que el preludio, vaya, se llama en la zarzuela concretamente, se llama preludio. Ajá. O sea, pues sería igual, claro.
Bueno, pues ahora vas a escuchar perfidia, pero por una tremenda orquesta, y vas a ver cómo suena esto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Bueno, yo creo que hemos dado una buena muestra, un muestrario, porque es lo único que podemos hacer con el tiempo que tenemos disponible, pero un muestrario del talento de esta orquesta, el talento musical de este hombre, ¿no?
Desde luego, sí, además que has elegido unas canciones muy conocidas, por lo menos tres de ellas, de las cuatro, por lo menos tres son muy, muy, muy conocidas. No,
las cuatro son muy conocidas.
No, las cuatro, pero que te quiero decir que tres sobre todo, ¿no? La primera, la segunda y la cuarta, la tercera también.
No, porque tú lo vives aquí, pero aquí también Sentimental Journey es muy, muy famoso.
Claro, claro. Efectivamente, pero como yo estoy hablando para el resto del mundo, tú eres Estados Unidos y los demás. Entonces nosotros estamos en el resto de los demás, y los demás somos muchos, y tienes que considerar que de las cuatro canciones, tres son mucho más conocidas que la tercera en el resto del mundo que no sea Estados Unidos. ¿Sí o no?
¿Tú quieres decir que no?
No somos mucho.
Bueno, tú considera lo que tú creas conveniente, pero tú, con tal de que tú me digas sí, pues...
Ok, bueno, está bien. Yo hago lo que tú quieras, yo te acuerdo contigo, no hay problema, no hay problema. Eso no vamos a discutirlo, pero para mí las cuatro son pocas. Sí que es cuestión de apreciación.
Eso sí.
Ahora, vamos
sí.
a ver cómo la gente lo aprecia, porque tú y yo lo vemos de una manera, lo discutimos y aquí en buena forma, por supuesto, pero la gente quizás nos quiera decir alguna otra cosa, ¿no?
Hombre, yo me imagino que sí que nos comentarán algo, la verdad.
¿Por dónde nos pueden escribir? ¿Por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A eIberoamérica con las iniciales E y la A de América en mayúsculas.
Pues yo creo que con eso vamos a ir terminando ya este podcast, porque ya es hora.
Yo lo creo que sí, porque si nos alargamos más, casi que nos metemos en la grabación siguiente. Entonces aquí hay que darle a cada uno su tiempo, ¿eh?
No, y vaya, que antes de eso va y los cansamos a los oyentes sí. y tomate o algo así.
Hombre, no creo que lleguemos a esos extremos, ¿eh? No. Según las descargas y las escuchas, no da pinta para que nos tiren tomates, Humberto. Pero sí que es verdad que lo poco agrada y lo mucho empalaga.
Ah, bueno, un buen dicho. Pues entonces solamente nos resta agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces...
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.